La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Hola amigos, son las 5 de la tarde con un minutito. Antes de continuar con nuestro programa, darles un comunicado que tiene la Universidad Juárez del Estado de Durango a todos sus usuarios sobre el periodo de inscripción para el semestre febrero-julio de 2025. Para los de nuevo ingreso, el periodo de inscripción será del 2 al 6 de diciembre del 2024. Del 2 al 6 de diciembre. Para que lo vaya agendando y no se le vaya a pasar. Esto es para los de nuevo ingreso. Para reingreso es del 9 al 13 de diciembre del 2024, del 9 al 13 de diciembre del 2024 y también en enero del 6 al 10. Entonces, del 6 al 10 de enero del 2025. Son dos periodos para los de reingreso, repito, del 9 al 13 de diciembre de 2024 y del 6 al 10 de enero del 2025. Este es un comunicado que hace la Dirección de Servicios Escolares. Y bueno, hay que estar al pendiente en la página de la universidad, de las publicaciones también de la Dirección de Servicios Escolares, porque también hacen ahí la puntuación de que puede estar sujeto a cambios de último momento. Entonces sí les recomiendo que estén al pendiente. Y bueno, una vez dicho esto, pues darles la bienvenida a nuestros invitados. Le agradezco muchísimo al licenciado Nicolás Octavio Oliveros González, quien es el director del bufete jurídico Benito Juárez, que nos acompañe. Muchas gracias, licenciado. Mire, si quiere ver, le acercamos bien ahí. ¿Sí se escucha bien ahí? Sí, ¿verdad? Sí, pues muchas gracias por acompañarnos, licenciado, como siempre.
Gracias por la invitación.
Y también nos acompaña el licenciado Sergio Alejandro Castruita, que es uno de los jóvenes que está ahí siempre en el bufete jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, brindando servicio a los usuarios. Entonces, el tema de hoy es compensación económica, que vamos a hablar un poco acerca de este tema. Y también, pues antes de entrar al aire, me comentaba Sergio que es importante hacer la diferencia entre lo que es la indemnización y la compensación económica. Entonces, también vamos a estar hablando sobre este tema. Y bueno, pues yo les cedo el uso del micrófono a nuestros dos invitados. Les recuerdo antes que estamos pues totalmente en vivo. Teléfono en cabina 618-827-1214, 618-827-1214. Nos pueden escuchar también en línea en www.radio.uged.mx y, por supuesto, la transmisión que se hace a través de Facebook en Radio UGED 100.5 FM. Voy a estar al pendiente de la transmisión en Facebook por si ustedes quieren hacer alguna pregunta, algún comentario sobre este tema. Con mucho gusto aquí los estaremos leyendo para pasar sus dudas y opiniones. Adelante.
Bueno, buenas tardes.
Asesoría Jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a platicar de lo que es la compensación económica. Aquí hemos estado viniendo por parte del bufete gratuito a platicar diferentes cuestiones de relevancia, que es importante que pues exista esta cultura jurídica, ¿no? De aprender cuestiones de la vida cotidiana que a todos nos pueden pasar en ciertos supuestos. Entonces, hoy queríamos platicar de lo que es la compensación económica, que es muy diferente, bueno, tiene ciertas similitudes, claro, pero es un poco diferenciada de lo que es la indemnización, que también es algo muy común que generalmente se conoce en materia laboral. Pero la compensación económica tiene que ver más bien con cuestiones contractuales o con cuestiones familiares, que es, creo yo, la figura que más se ve, al menos ahí en el bufete, es en el gratuito, la compensación económica por parte, por ejemplo, de un cónyuge. Y pues yo quisiera definir primero lo que es la compensación económica, que realmente pues es un mecanismo jurídico el cual tiene el objeto de recibir una cantidad, como se llama, monetaria económica, pues, para reparar un daño o un perjuicio debido a una relación que existe entre una persona u otra. Pues esto generalmente se entiende, podría ser El ejemplo que yo comentaba, que es el más común, es el que existe entre cónyuges. Esto pues puede existir en diferentes materias, la principal lo que es en materia civil, en materia familiar, pero por ejemplo en materia familiar creo yo es donde más abunda, porque por ejemplo a diferencia de una pensión alimenticia,
sí,
existe la pensión compensatoria, que aquí podría entenderse como la compensación económica como tal. Por ejemplo, esta se deriva de relaciones entre los cónyuges. Un ejemplo podría ser una persona que estuvo dedicando todo el tiempo de su vida o de muchos años al cuidado de los hijos y no trabajó, no desempeñó ningún cargo, ningún trabajo, y después de forma injusta, pues esa persona se queda vulnerable, pues por ejemplo en una separación. Aquí podría ser este ejemplo de la compensación, de oye, pues yo me quedo sin, no tengo trabajo, estuve solo cuidando, dando el cuidado a los hijos, pues aquí podría existir esta compensación al no hacer una situación. Generalmente son de cuestiones patrimoniales, pero por ejemplo aquí, como mencionaba, siento yo que es lo más común que pasa. También existen situaciones contractuales, por ejemplo, en cuestiones de incumplimientos de un contrato, uh-huh, o así también existe esta compensación. Pues hay que mencionar también que, por ejemplo, en materia internacional, creo yo que también es importante mencionarla, porque, por ejemplo, puede darse la compensación, ya sea en derecho internacional público o en derecho internacional privado, puede entenderse ya sea un daño o un detrimento que le genere un estado a otro. Podría ser que si tengan alguna relación contractual y pues ahí que sea incumplida, también existe esta capacidad de dar la compensación económica. Por ejemplo, en materia de internacional, en el ámbito privado, podría entenderse, por ejemplo, con las empresas multinacionales. Esto también entra en lo que es la compensación económica. Además, pues mencionar que sí existen ciertos retos en esto. Es importante mencionar que al momento de cuantificar cuánto ha sido el tiempo que ha durado los cónyuges, esto hablando en la materia familiar, que sí, era lo que sí, mencionaba, sí.
Ajá.
Debe de cuantificarse el tiempo que estuvieron los cónyuges juntos, la cantidad de patrimonio que se generó, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que contemplarse al momento de hacer esta compensación económica. Y como menciono, es la figura que al menos más nosotros hemos visto ahí en el gratuito respecto a los problemas jurídicos que causan en la vida en general, porque pues realmente, como incluso en la pensión alimenticia y en otras figuras, a veces la gente no tiene este conocimiento, lamentablemente, pues de que puede ejercer este derecho, esta situación en la que se pueden ver afectados, pero por lo mismo de que generalmente no existe esta cultura de pues jurídica, pues mucha gente no lo hace, y realmente hay que entender que existe esta oportunidad para las personas que, digo, lamentablemente aquí en México, pues por la situación social, creo yo que existen muchas amas de casa, muchas mujeres que cuidan a los hijos, pero ¿dónde está su derecho? Y existen criterios de jurisprudencia que realmente avala y concede este derecho por parte de, generalmente, de las mujeres, de las cónyuges y
Así es. Licenciado Nicolás, ¿qué diferencia habría aquí en relación a lo que es esta compensación económica y la pensión alimenticia en lo familiar?
Mira, es muy interesante esta situación. Es algo relativamente nuevo dentro de nuestra legislación, sobre todo en las controversias del orden familiar. Hay que diferenciar una cuestión, como tú lo acabas de señalar, lo que es la pensión alimenticia como una prestación que marca el Código Civil como una obligación mutua entre los cónyuges. Uh-huh. ¿Sí? La obligación de otorgar alimentos es una obligación derivada de los artículos de nuestro Código Civil del Estado, deriva del artículo 300 en adelante, 302, 303, y donde habla de un principio general en el cual establece que los cónyuges deben darse alimentos entre los mismos y hacia los hijos, y los hijos hacia los ascendientes, en el caso de que sea o que lo necesiten. ¿Sí? La obligación alimentaria no es una situación unilateral, es bilateral entre los cónyuges y de obligación de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres.
Así es, sí.
¿Verdad? Una vez definido este concepto, tenemos que reflejarlo con lo que es la compensación. La compensación, o también llamada compensación indemnizatoria, en esa prestación como tal, los alimentos vienen a ser una forma de indemnización, ¿sí? Porque la compensación indemnizatoria nos marca dos aspectos. La primera, la indemnización como tal, que viene a ser el resarcir una cantidad económica determinada, y la otra es el pago de alimentos, ¿sí? Son dos situaciones completamente diferentes. Esto se da a raíz del régimen económico del matrimonio, tratándose de cónyuges que están unidos en matrimonios bajo un contrato civil de matrimonio. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento de que en el régimen económico, como es el de separación de bienes,
sí,
¿verdad?, no se plantea una división de una sociedad conyugal, ya sea en forma de gananciales, tratándose de circunstancias en las cuales no hay una capitulación matrimonial, donde no hay un socio administrador dentro del matrimonio, porque al final el matrimonio es una sociedad como cualquier otra sociedad donde hay una administración. Que no lo hacemos por desconocimiento o por flojera, ¿verdad? Más desconocimiento que flojera, ¿verdad? Pero el régimen matrimonial se rige bajo capitulaciones matrimoniales donde se establece una administración y ese cónyuge administrador tiene responsabilidades derivadas de esa administración. ¿Cuál es su función? Conservar el patrimonio del haber que se crea, ya sea al momento de constituir el matrimonio a través de la capitulación, donde cada cónyuge puede establecer qué bienes entran a esa sociedad conyugal y puede excluir qué bienes tampoco conforman esa sociedad conyugal, ¿verdad? O bien, cuando no se plantea cuáles son los bienes que a partir de la constitución del matrimonio en posterior se crean por mancomunidad, uh-huh, o bien uno u otro cónyuge los crea y entran dentro de ese haber matrimonial
de
esa sociedad, sí, conyugal. La compensación viene cuando no existe eso, ¿sí?
Okay.
Sobre todo, como lo decía anteriormente, en el régimen económico de separación de bienes. ¿Por qué? Anteriormente, pues te casabas bajo el régimen de separación de bienes, venía un divorcio y pues cada quien era dueño de lo que,
sí,
tenía a su nombre en ese momento. Sin embargo, la ley, en relación a la modificación al artículo 1 y 20 constitucional, donde estableció la obligación de paralelizar los derechos humanos, la Convención Internacional de Derechos, uh-huh, Humanos, en relación a la Constitución, y nos pusieron tanto la Convención Internacional de Derechos Humanos con la Constitución Política de México, estamos a un mismo nivel, y esa circunstancia crea la obligación de cumplir con ciertos principios de derecho humano, como es la equidad. En la equidad, ¿qué quiere decir esto? Que los jueces en materia familiar tienen la obligación, en caso dado, por ejemplo, de separación de bienes,
sí,
en donde haya una inequidad en cuanto a la partición o la inexistencia de partición,
sí,
de que la cónyuge que no tiene bienes, pero que aportó capital, trabajo, como es lo que pasa en la generalidad de los matrimonios, donde, pues, debido a que vivimos en una sociedad mexicana que todavía no ha evolucionado en cuanto al trabajo de ambos cónyuges, de la mujer, ¿verdad? El juzgador toma en cuenta esta actividad laboral de casa.
Sí.
Y la proyecta como trabajo.
Y ese es el capital trabajo.
Ese es el capital trabajo que marca, sí, la ley. Ajá. O que establece la ley.
Uh-huh.
Y en base a ese capital trabajo es el punto a través del cual el juez puede determinar un monto de indemnización. Ese monto de indemnización está limitado, que va hasta un 50% de los bienes que conformaron o que estuvieron dentro de ese matrimonio, independientemente de la separación de bienes. La otra compensación es la que deriva, un ejemplo muy claro, es cuando un cónyuge, al momento de constituirse en matrimonio, tiene bienes, tiene negocios, tiene un capital, sí, determinado, y el otro cónyuge también lo tiene. Sin embargo, uno de ellos disminuye en cuanto a su capacidad de crear economía, en su negocio por atender a su cónyuge. ¿Sí? Cuando existe esa inequidad entre uno y otro de carácter económico, el juez también puede establecer una compensación indemnizatoria. ¿Para qué? Para crear una equidad entre ambos cónyuges, también en la cuestión económica. Eso también el juzgador en materia familiar tiene competencia para resolverlo.
Yo creo que en esta situación sí está más complicado de demostrarlo, ¿verdad? ¿O no?
Sí, no. ¿Verdad? Porque pues en juicio sí es un poco difícil, sí, por el hecho de que ¿cómo determinas la valoración de un negocio, por ejemplo? Que hay peritos en la materia,
pero
¿verdad?
Pero ¿cómo demostrar que el otro, o sea, dejó de invertir en su negocio para apoyar a su pareja, y que ese sí creció y el de él disminuyó?
Hay dictamen pericial al efecto. Sí, y en ese dictamen pericial se puede determinar esa circunstancia. Es uno más uno son dos. Si yo tengo 10, si yo tengo 5 y yo dejé de trabajar mi negocio que producía los últimos años o raíz de un cálculo contable o financiero, determinar la plusvalía de mi negocio antes y después de mi matrimonio, y acreditar que ese tiempo lo acredité en apoyo a mi cónyuge, ¿verdad? Es una cuestión un poco subjetiva y técnica al mismo tiempo. Sí. Sin embargo, el juzgador tiene en conciencia y en base a los elementos que se le aporte, tiene la capacidad y la facultad de resolver una indemnización compensatoria. Ese es lo que se ha venido arrojando a los tribunales, que tengo conocimiento que son pocos, pero sí hay ya juicios.
Ya hay esa tendencia.
De indemnización compensatoria. Sí. Así es. ¿Sí? Inclusive se subdivide, vamos. Algunos piden compensación indemnizatoria en esa circunstancia, y la otra se refleja a través del otorgamiento de una pensión alimenticia. ¿Verdad? Okay. Son las dos variables en la compensación, que pues ahorita es lo que está muy de moda. Ya ves que hay en este momento de nuestra vida jurídica, al menos uno como litigante me ha tocado ver que hay un aumento bastante importante en litigios de cuestión alimentaria.
Sí.
En la compensación alimentaria, la compensación indemnizatoria.
Sí.
No te puedo decir que hay muchos juicios, pero creo yo que es más por desconocimiento de la materia que por la situación de que no pueda darse. Sí se da. Y
¿se
es factible.
Pueden dar los dos?
Sí. Y en un mismo juicio.
Y ahorita todo el mundo a ver.
Sí. Sí, sí se pueden dar.
Interesante.
Lo hemos intentado y... Sí. Y ha procedido de la pensión alimenticia provisional indemnizatoria dentro de la vigencia del proceso. Y al mismo tiempo la discusión de una compensación indemnizatoria, que es motivo de la sentencia. Pero provisionalmente sí procede el alimento como compensación.
Pues excelente.
Al menos dos juzgados a la fecha yo tengo resoluciones provisionales,
que sí sean
condenatorias
generado,
en pago de pensión alimenticia provisional a manera compensatoria.
Sí. Muy bien.
Sí, hay.
Y bueno, Sergio, pues, ¿qué más podemos agregar en relación a esto? Porque también antes de entrar al aire hablábamos de pues que a veces se llega a confundir esta compensación indemnizatoria con lo que es una indemnización también.
Sí, bueno, como mencionaba el licenciado, pues son figuras que realmente tienen bastante similitud, pero como menciona, esto va más encaminado con los nuevos criterios que existen por cuestión de la protección de la perspectiva de género y todas estas cuestiones que han estado surgiendo con la nueva interpretación de la ley, de los derechos humanos y de la equidad, como menciona el licenciado. De aquí es donde surge esta compensación económica, en cambio de la indemnización, que por ejemplo podría ser un despido injustificado en materia laboral, por ejemplo ahí puede existir la indemnización, y en otras materias realmente la indemnización tiene un campo más amplio donde existe, y debido a las nuevas criterios e ideas que se tienen en este momento, principalmente, como menciono, respecto a esa situación de la perspectiva de género.
Sí.
Creo yo que es la parte más importante donde existe a veces esta desigualdad, como menciono, lamentablemente, pues como vivimos en este México, a veces pasa mucho que existe esta, podría decirse, violencia patrimonial, por ejemplo, lo que es como una persona, generalmente el cónyuge, que es el hombre, tiene esta facultad o este poder por la razón de que es la única persona que tiene ese medio de subsistencia. La esposa se dedica al cuidado del hogar y a los hijos. Entonces, sí. Aquí donde queda esta protección que dejas desprotegido a una parte. Entonces, debido a esta situación, es cuando se tiene que hacer este análisis por parte de la corte, de los órganos jurisdiccionales, para crear estos criterios, porque todo esto ocurre debido a la existencia de un problema generado que tiene esta cuestión de este desbalance de, oye, pues yo tengo todas las facultades de dar alimentos, del tener toda esa parte patrimonial, ¿dónde queda la mujer? Creo yo que es al menos lo que yo considero la parte más importante de esto de la compensación.
Bueno, es que, pues nuestra sociedad, la cultura machista aún sigue prevaleciendo en nuestro país, porque pues es algo que llevamos de generación en generación y en generación, y que así fue siempre, ¿no? Y esta frase que escuchamos mucho de que el que paga manda, pues sí, es totalmente cierto en muchos hogares. Y que, bueno, tradicionalmente la familia, pues bueno, siempre el ama de casa, pues es la mamá que se quedaba en el hogar, a cuidar a los hijos, a cuidar de la casa, a hacer la limpieza del hogar, todo lo que se requería, tener listo todo cuando llegaba el esposo. Y que, bueno, los cambios que se han ido generando, pero sobre todo también el ritmo de vida, la disminución de la capacidad económica de poder adquirir lo que se requiere, pues ha también hecho que la mujer salga también a trabajar, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa en esos casos donde la mujer pues siempre ha estado en la casa? Siempre se ha dedicado a que todo esté en perfectas condiciones, a educar a los hijos, a tratar de que si llega el marido, pues que no lo molesten, que lo dejen descansar, porque es el proveedor económicamente hablando. Pero está esta parte importante que nos mencionaba el licenciado Nicolás, que es el capital trabajo, que se pierde de vista, ¿no? Porque se ve como que es tu obligación.
De hecho, no se tomaba en cuenta.
Así es.
El capital trabajo de la mujer.
Acérquese un poquito más al micrófono.
El capital trabajo de la mujer en la casa, el cuidado, lo que acabas de señalar de la familia, no era tomado en cuenta como un factor para efecto de cálculo de una indemnización, ¿verdad? En este momento sí, ya es un criterio ya que se está aplicando el hecho de valorar ese trabajo, esa actividad más bien como un trabajo que es parte de una liquidación en un momento dado, uh-huh. O que puede ser tomado en cuenta para efecto de finiquitar una indemnización, ¿verdad? ¿Por qué una indemnización? Porque simplemente te estoy compensando. ¿Compensar qué quiere decir? Te estoy premiando por una actividad que, si bien es cierto, pues yo como cónyuge no le pago a mi cónyuge semanalmente porque haga la casa, porque cuide a los hijos, porque los eduque. Si la ley sí contempla una compensación cuando la mujer no está en un estado de desequilibrio, ¿verdad? En algún momento me tocó ver algún criterio en donde mi contraparte señalaba que la mujer tenía la capacidad económica suficiente, sí, pero es autónomo. Tu cónyuge puede tener capacidad económica, pero eso no quiere decir que porque ella tiene capacidad económica no tengas la obligación de compensarle o indemnizarla. Claro. No tiene nada que ver.
Así es.
¿Verdad? ¿Por qué? Porque el principio de derecho que nos están estableciendo ahora los diversos criterios de sentencia es el hecho de compensar, de indemnizar por esa actividad laboral, que ya se homologó como cualquier otra actividad, sí. ¿Verdad? Es lo que dice, porque al personal de casa, ¿verdad? Sí se le paga. ¿Y por qué a la esposa no? ¿verdad? O sea, no que no se le pague, sino no se le toma en cuenta como una actividad que también quita tiempo.
Claro.
Que también ocupa el 80, 90 o el 100% del tiempo de un cónyuge.
¿Por qué? No, porque termina su trabajo, no tiene un horario de trabajo.
Discúlpame, pero la actividad de casa no nada más es particular de la mujer. También
sí,
hay,
los caballeros también,
hay
claro.
matrimonios donde el papel se sí, cambia, ¿verdad? Sí. Donde el proveedor es la mujer y el hombre es el que está en casa. Se da, se ha dado, ¿verdad? Lo que pasa es que socialmente pues no era bien visto esta situación, pero hay infinidad de matrimonios que tienen este tipo de arreglos y en los cuales también al hombre, en este caso, le corresponde una compensación.
Claro.
¿Sí? Que puede ser en el alimentos o una indemnización. ¿Por qué la indemnización? Porque ese tiempo que ocupa como capital trabajo que está en la casa, lo podría haber ocupado en una actividad laboral determinada, una preparación profesional, sí, que le diera una actividad laboral, que le diera una remuneración económica, sí, determinada. Ahí es donde el juzgador determina ese equilibrio para efecto de indemnizar.
Así es, y qué bueno, pues lo bueno es que ya se toma en consideración esta,
así es,
pues este capital trabajo que mencionaba el licenciado, y ya sea para el hombre o para la mujer, para los,
sí,
dos.
No hay una limitación.
Que se queda en casa apoyando, ¿no?
Sí, es importante manifestar eso, o sea, no es exclusivo de la mujer, es de quien provea la actividad de casa.
Así es.
¿Verdad? Exactamente, así es.
Sí, Alejandro.
Bueno, yo también quería mencionar, pues, respecto de todo lo que hemos estado platicando, pues, como ya mencionaba el licenciado, existen, pues, ciertos retos, ¿no? Por ejemplo, el cuantificar este grado de afectación, por ejemplo, en los negocios, pues, debe de existir ciertos procedimientos, por ejemplo, sería un peritaje de cómo cuantificas el daño, el tiempo, cuánto, sí, ha pasado, si ha pasado muchos años, 10, 20, imagínense una persona que toda su vida ha estado en trabajo de casa, y ya después de tener, no sé, 30 años de casados es cuando se va y existe este desequilibrio patrimonial porque uno es el único que tiene la capacidad económica de proveer. Pues, ¿dónde queda ese grado de afectación? Creo yo que también es importante tomar en cuenta el tiempo, el grado de afectación. Además, por ejemplo, lo que mencionábamos, por ejemplo, se puede entender como la pensión alimenticia. ¿Cómo se ejecuta o cómo se asegura eso ya después de que existe una declaración de que en efecto debe de darse esa compensación? Pues como todo juicio debe de haber una garantía de que esto se cumpla. También es importante mencionarlo porque pues al final de cuentas sigue siendo un juicio. O sea, no, sí, es como un divorcio, como una pensión alimenticia, pero esta va más enfocada pues a lo que es el cónyuge o la concubina. Además, pues como menciona, pues la perspectiva de género creo yo que es importante tomarlo en cuenta en relación a, pues, la situación social que existe, pero tampoco hay que negar que puede ser al revés, puede ser el hombre el que sufra este desequilibrio patrimonial.
Esta inequidad que mencionaba
así
el
es.
Licenciado, ¿verdad?
Sí, 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 además pues creo yo que existen muchas personas que no pueden tener, no deben de tener esta información que podría servirles. Además, pues en México, como mencionamos, es donde más existe esta cultura de, pues, la mujer es para trabajar en la casa. Entonces, pues muchas personas, generalmente las mujeres, no tienen esta conciencia o lamentablemente este conocimiento donde pueden saber que tienen ese derecho a ejercer esta compensación, porque pues el tiempo también, sí, ¿quién te regresa el tiempo?
No, nadie.
O sea, nadie. No se y como, la única forma de...
Así es.
De compensarlo, pues es de forma monetaria.
Es de lo más valioso que hay, que ese ya no se recupera, ¿no?
Así es.
Entonces, pues hacerles la invitación, de verdad, yo sé que a veces no se animan o les da pena un poco escribir, mandar sus comentarios, a aquellos que nos están escuchando, pues a través del cuadrante, que no se animan a hablar, pero que yo estoy segura que muchas de ustedes están en alguna situación así, invitarlos a que se acerquen al bufete jurídico Benito Juárez de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que van a ser muy, muy bien atendidos. Aquí tenemos a su director, el licenciado Nicolás Octavio Oliveros González, que como usted lo escucha está pues la verdad súper preparado el licenciado. Él se encarga de estar ahí asesorando a los jóvenes, como es el caso del licenciado Sergio Alejandro Castruita, que él va en el séptimo semestre, pero usted lo ha escuchado, conoce del tema, y bueno, pues ellos son los que están siempre atendiéndolos a todos los usuarios de este bufete jurídico Benito Juárez, que es gratuito. Hay por ahí una pequeña cuota de recuperación, pero es mínima, la verdad que es mínima. Si ustedes van a un bufete jurídico particular, pues así bueno, nada que ver, ¿no?
Un mundo
de diferencia, así ¿no? Es. Entonces, pues agradecerles de verdad muchísimo a los dos. Este tema está muy, muy interesante. Ojalá que siga, pues se siga generando esta tendencia de la compensación indemnizatoria, que ya como nos mencionaba el licenciado Nicolás, bueno, él por lo menos dos asuntos sí ya han sido.
Sí, ya hemos tenido enfrentamientos ahí entre los jueces familiares donde hemos peleado estamos peleando,
¿sí?,
compensaciones indemnizatorias y alimentos compensatorios también. Entonces, sí, los jueces están resolviendo.
Muy bien.
Esas circunstancias, nada más es cuestión de que se animen. Es parte de las modificaciones a las normativas en materia familiar que se han venido dando los últimos años, pero sí invitarlos a todas aquellas personas que tengan esa necesidad, ¿verdad?, o que tengan alguna duda, sí invitarlos a que ocurran con nosotros, ¿verdad? Les aseguro que se les asesora de una manera.
Así es. Pues profesional, totalmente.
Además de profesional, tratarlos de que se vayan con
ya están hacen de psicólogos ustedes también.
Muchas de las veces sí. Sí, en materia familiar vemos, ¿verdad? No somos psicólogos, pero sí se ven situaciones
sí
muy, muy difíciles, ¿verdad?
Sí, cómo no. ¿Cómo no,
nada más es el aspecto técnico jurídico, ¿verdad? Es el aspecto familiar.
Y el trato familiar que se le da al usuario.
Exactamente, porque sí, realmente va gente con mucha necesidad.
Sí, cómo no, la empatía, que la verdad a mí me ha tocado estar ahí en algunas ocasiones y ver cómo los reciben de forma tan amable y pásele, ahorita le explicamos, y muchas veces los usuarios lo único que quieren es que alguien les diga qué hacer, por dónde irse, ¿no? Si están recibiendo pues algún tipo de amenaza de que los van a demandar o algo, a veces ni es cierto, no se puede, y usted dice, no tenga miedo, mire, tranquilo, esto es así y así, ¿no?
Así es.
Y ya la gente pues se va también tranquila y ya saben qué es lo que sí procede y lo que no.
Sí, generalmente pues tratamos de darle seguimiento, no nada más es la asesoría, tratamos de que se queden, uh-huh, ya si es una situación problemática y que se destrabaje su asunto. Sí, efectivamente, pues los muchachos son estudiantes, pero les aseguro que tienen las ganas y la capacidad para poder solventar un procedimiento.
Muy bien, pues yo les agradezco muchísimo a los dos. Les mandamos saludos a todos aquellos que nos están viendo en este momento a través de Facebook de Radio UGET. Aquí tenemos a Alejandro Pagaza, no sé si lo conozcan porque dice quién es el guapo de los audífonos. También Silvia Díaz y Paloma Kuhn que nos dieron por ahí un like y me encanta. Hay 7 personas viéndonos en este momento, muchas gracias. Y bueno, pues les agradezco muchísimo al director del bufete jurídico Benito Juárez de Fader y Cipol, el que nos haya acompañado, el licenciado Nicolás Octavio Oliveros González. Muchas gracias, licenciado.
Al contrario, gracias.
Porque sé que siempre anda bien ocupadote.
Bendito
muchas gracias
Dios,
por haber venido.
Sí, aquí estamos. El pie del cañón.
Y por supuesto también al licenciado Sergio Alejandro Castruita.
Muchas,
gracias, muchas
gracias
por habernos acompañado. Vamos a tiempos oficiales y ya está por aquí nuestro siguiente invitado, ¿verdad? Muy bien. Los invito a que se queden con nosotros.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Gracias a la visión del rector Rubén Solís, hoy la UGED cuenta con un nuevo modelo educativo, con el que nuestra universidad transforma su sistema académico para enfrentar con éxito los retos de la educación del siglo XXI. Los hechos hablan. Rubén Solís, 2018-2024.
Mi abuelito es mi superhéroe.
Y mi abuelita también.
Le pregunté que de dónde sacaba su superpoder.
Y me contó que de las vacunas.
Me protegen de que enferme gravemente.
Por influenza,
¿O por COVID?
Mi mamá nos va a traer un hermanito.
Por eso le pusieron su superpoder.
Yo también quiero.
Si eres persona adulta de 60 años o más o estás embarazada, acude a tu unidad de salud o centro hospitalario por tus vacunas. Son tu superpoder.
La vacunación salva vidas.
Gobierno de México.
100.5 FM, Radio Universidad, la primera y única estación cultural de Durango. Contenidos sonoros para despertar tus sentidos. No somos una estación más, somos la diferencia. Somos UGEN.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Actualidad jurídica.
División de Estudios de Posgrado e Investigación.
O el pulgar.
Hola amigos, continuamos con nuestro programa La Hora Quetzal. Fíjense que hoy me da mucho gusto recibir al licenciado Edson Castro Bautista. Él es estudiante de la maestría en Derechos Humanos, por supuesto de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de FADER y CIPOL. Y bueno, bienvenido, licenciado, un gusto que estés aquí.
Muchas gracias por la invitación, por la apertura.
Fíjate que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es tu tema de investigación, de hecho, para poder obtener tu grado de maestro en Derechos Humanos, que es la prevención del suicidio en Durango con un enfoque en derechos humanos. Y bueno, pues todos aquellos que nos están escuchando a través del cuadrante, aquellos que nos están viendo a través de Facebook, de Radio UGED 100.5 FM, pues no me dejarán mentir que desgraciadamente el suicidio pues es el pan nuestro de cada día. Todos los días escuchamos en las noticias que alguien desgraciadamente pues se quitó la vida, ¿no? Y pues, ¿qué te parece si entramos en tema con este tema de investigación que tú estás desarrollando?
Claro que sí, con gusto. Iniciamos. Pues sí, desafortunadamente ya es algo normalizado,
sí,
que ya incluso no nos genera ya ni un grado de empatía, porque lo vemos en redes, lo vemos en los periódicos, lo escuchamos en la radio a propósito de este programa, y ya no nos conmueve, ya no nos mueve ver que se suicidó una persona. Y es que la palabra suicidio conlleva muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas. Y a raíz de eso es que estoy generando esta propuesta, primero en mi trabajo de tesis, ¿sí? Porque de un inicio, ya si de por sí hacer un trabajo de tesis es todo un reto, pues yo le agregué un doble reto, que es que no quede solamente en la teoría o no solamente quede en lo escrito, sino tiene toda la intención de pasarlo a la práctica. Sí, abonarle algo a esta causa de prevención del suicidio.
¿Qué contribuye a la prevención?
Porque, pues bueno, ahorita vamos a platicar que son diferentes circunstancias, diferentes factores que desafortunadamente han llevado a muchas personas a la muerte, y que si no hacemos algo ya, aparte de lo que se está haciendo desde estos momentos, sí, diferentes trincheras, si no le aportamos algo con este enfoque precisamente de derechos humanos, pues desafortunadamente se van a seguir perdiendo vidas. Entonces tenemos que, a través de este trabajo que estoy proponiendo, buscar la manera de que todas esas estrategias que se generan por parte de la iniciativa privada, por parte de gobierno, ya sea federal, estatal, municipal, lo que hace la sociedad civil a través, sí, de conferencias, sí, talleres y demás, cómo podemos juntar todo esto para hacer una estrategia, un programa permanente, que no dependa de la posición política de quien ocupe una institución que trate estos temas.
La vas a tener bien difícil.
Bien cañona. Sí. Que no dependa de si hay recurso para ese momento específicamente para el tema de la salud mental, sino realmente ese reto de cómo hacerle para que todas esas estrategias aisladas no queden en eso. Porque por un lado podemos tratar de atacar ese problema, pero por el otro a lo mejor estamos descuidando. Y como, sí, menciono, son muchas circunstancias que ahorita podemos ir platicando, que si no se atienden de manera particular cada una de ellas, si nada más le prestamos atención a una, vamos a dejar descubiertas muchas otras que van a provocar que se sigan suscitando estos suicidios.
Sí, así es. Comentas algo muy interesante, que es el conjuntar los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno hasta las sociedades civiles, organismos no gubernamentales, que se dan el tiempo, que tienen la intención de realmente incidir en esa prevención del suicidio. Y que a veces, pues sí, andan unos por aquí, andan otros por allá. El otro tema que mencionas, que independientemente de quien esté en la administración,
sí,
de gobierno, pues que se siga con ese programa, que haya una continuidad, ¿no? Porque normalmente lo que pasa es que llega una administración nueva, elimina todo lo anterior y nada más de aquí para adelante tiene que contar. Cuando realmente, pues no, o sea, un proyecto y más en esta magnitud como tú lo planteas, de que realmente incide y realmente se pueda prevenir el suicidio, disminuir, porque no va a ser en un momento, o sea, lógicamente esto va a tomar su tiempo,
sí,
pues sí requiere de que haya una continuidad.
Exactamente. Y mira, si quieres, vámonos por pasos.
Adelante.
Para entender qué estoy trabajando, qué estoy planteando yo en mi tesis, para que los que nos escuchan y los que nos ven ahí en Facebook entiendan la importancia de hacer este trabajo y el por qué estoy haciendo este trabajo.
Adelante.
Primero, el suicidio como tal, palabras más, palabras menos, es cuando una persona se quita la vida por mano propia. ¿Sí? Es el resultado desafortunado. Porque, bueno, hay muchas acepciones diferentes, con factores diferentes, pero el factor común es que termina con la muerte de la persona.
Así,
¿sí? Entonces, esta problemática al inicio se planteaba como una problemática de salud, y en efecto lo es, pero también ahora se le ve como una problemática social, porque impacta dentro de la sociedad, ¿sí? De manera directa y de manera indirecta sobre todo. Ahora bien, si le agregamos otro enfoque, pues es el de derechos humanos, porque es todo un conjunto, todo un bloque de derechos que componen a una persona y que al vulnerarse uno, pues están vulnerando bastantes. Es por eso que le damos ese enfoque. Y ya si nos vamos a las estadísticas, al por qué trabajar en este tema, pues bueno, si vamos de más a menos, no por el mayor grado de importancia, sino si nos, me refiero al grado de, por ejemplo, lo internacional, pues la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que aproximadamente 800,000 personas mueren al año, ¿sí? Por suicidio. ¿Esto qué quiere decir? Que es una persona cada 40 segundos. ¿Sí? En lo que llevamos de este programa, ¿cuántas personas nos han suicidado? Sí, mientras estamos hablando, mientras nos estén escuchando, mientras alguien ahorita está corriendo, ejercitándose, descansando, sí. Hay gente que está muriendo a causa de esto. Y después, pues a raíz de esto se genera uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y a través de la OMS, pues es reducir o eliminar estos índices de suicidio. Uno de los grandes retos que tenemos dentro de la Agenda 2030, que, punto muy importante, no se está logrando. Al contrario, en vez de disminuir, se están aumentando. Ahora, si nos vamos a lo nacional, también el INEGI todos los años nos arroja la estadística y como ahorita, antes de entrar al aire, me decías, esto también va a la alza.
Sí, totalmente.
O sea, es aproximadamente, la media nacional está por ahí del 6.1 personas que se suicidan por cada 100,000 habitantes.
Sí.
Es decir, que al año se están suicidando aproximadamente 6,000 personas si nos damos solamente a la media nacional, que obviamente se incrementa porque ahora si lo bajamos a Durango, porque la tesis va con la prevención del suicidio en Durango, estamos nosotros por encima de la media. Del 6.1 nosotros nos brincamos al 9.1 personas por cada 100,000 habitantes. Entonces, son alarmantes las cifras y uno muchas veces no lo puede llegar a medir porque dices, bueno, 9 personas por cada 100,000, pues no son tantos. Pero ya junta 9 personas de tu salón, 9 personas que saludas en el gimnasio, 9 personas que ves diariamente. Y a lo mejor uno de esos, no lo sabemos, porque muchas veces también el suicidio es muy silencioso. En ocasiones hay síntomas, hay indicios, pero muchas veces,
llamadas de atención.
Muchas veces no.
Así es.
Y entonces estamos a que el día de mañana, pues ya lo sabemos, no tenemos garantizada la vida, pero mucho menos sabemos si el día siguiente una persona que apreciamos, que queremos o que simplemente conocemos se vaya a cometer este acto porque no sabemos qué pasa dentro de su mundo.
Así es, y bueno, algo más lamentable aún es el incremento también de suicidios en menores de edad ya también.
Sí, la estadística también nos arroja, primero, que las personas, si nos vamos en una proporción para que también quienes nos escuchan y quienes nos ven lo magnifiquen, vean la proporción, los hombres se suicidan más que las mujeres.
Sí.
8 de cada 10 suicidios son hombres, ¿sí? Solamente 2 son mujeres. Sí. Pero eso no quiere decir que no le debamos prestar atención a las mujeres, porque precisamente un apartado, un capítulo de mi tesis va con enfoque de género. ¿Y por qué? ¿Por qué, Edson? ¿Por qué si los hombres se suicidan más? ¿Por qué es importante agregarle el enfoque de género y hablar de las mujeres y el suicidio? Pues bueno, de primera mano, porque esos 2 de cada 10 son bajo circunstancias muy diferentes a la de los hombres. Y también porque a pesar de que los hombres se suicidan más que las mujeres son quienes intentan suicidarse más que los hombres. La diferencia está dentro de muchas, que los métodos para hacerlo son más letales en hombres que en mujeres. Por eso la proporción ahí. Pero de ahí la importancia también de recalcarlo. Y ahora, eso en cuanto a géneros. Pero si nos vamos a edades, lo que tú comentas, el 50% de los suicidios, en general, de hombres y mujeres, son gente joven. Sí, sí, son menores de edad. Sí, están por debajo de los 40 años. Y si después nos vamos, o sea, el primer sector vulnerable son los jóvenes. ¿Por qué? La multifactorialidad, los factores que hay dentro de las redes sociales, las presiones que hay en la escuela, el bullying, el acoso.
La necesidad de aceptación.
Sí, o sea, factores. Te estresas y subes un post y no llegaste a los 100 likes, te genera ansiedad social. Que ya compartiste algo o ya te quemaron porque dijiste algo, porque no.
O ya te hicieron un meme.
Si no estás en el meme, no cabes dentro del status quo del pensamiento colectivo. Y entonces todo eso va generando situaciones que afectan la salud mental de los jóvenes, salud mental de los niños, lo que se ve, lo que escuchan, lo que se platica. Sí. O sea, es una distorsión muy, muy grande que termina en el suicidio. Porque, bueno, el tema es la consecuencia, pero dentro del trabajo de tesis tocamos todas las causas.
Pues va a estar amplísimo, son muchísimas.
¿Está amplísimo?
Sí, totalmente.
Pero tratamos obviamente de acotarlo a los algunos aspectos, los que considero más importantes para aterrizarlo
los
a la temática.
Los que más se generan aquí en Durango,
¿no? Ajá, pero da para mucho.
Sí.
Si nos ponemos a analizar cada tema, si habláramos de suicidio con perspectiva de género, ahí nos quedamos. Si habláramos suicidio en jóvenes, ahí nos quedamos. Si hablamos suicidio a raíz de la pandemia del COVID-19, totalmente, ahí nos también quedamos. Y van enlazados uno con otro. Uno lleva al otro. Jóvenes lleva suicidio. Unos son mujeres, otros son hombres. Otros tienen que ver por la pandemia. Otros tienen que ver por depresión. Otros con ansiedad. Pero al final de cuentas, es una telaraña que está unida. Y entonces, al menos es tratar de tocar los puntos más importantes y tratar de abonarle un enfoque distinto. Porque, bueno, es un tema también que ya se ha trabajado mucho, que ya se ha investigado mucho, que eso facilita pues también la investigación.
Sí, sí, sí.
Pero ahora está el reto
del enfoque
claro, distinto, y yo agregarle una parte que a lo mejor otras personas no habían puesto atención, porque ya llegando y hablar de derechos humanos tiene que ver primero con la responsabilidad que tenemos como sociedad, la participación que tiene también las instancias de gobierno, la participación que tenemos todos en general, porque es principalmente el derecho a la salud con ese enfoque en el derecho a la salud mental.
Así es.
Un aspecto también que puede sonar ya cliché, que muchos ya lo han expuesto, que muchos ya lo han platicado, que ahora que fue el mes amarillo, el mes de la prevención del suicidio, el mes de la salud mental, se le da mucho auge. Pero ¿y los 11 meses restantes y los demás días,
sí,
como que vamos por, no quiero que se escuche o se me interprete, pero vamos por modas. Si es el mes de algo, todos le aportamos ese mes. Se acaba y punto y aparte. Y ahora es el mes de qué otra cosa y le aportamos, que está bien. Pero hay que darle continuidad, hay que darle seguimiento.
Tiene que haber permanencia, ¿no?
Tiene que haber esa permanencia que se busque con ese trabajo.
Sí. Sí, exactamente. Claro que sí. Y bueno, vamos a mandar saludos a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Oscar Vara, Gustavo Gamero, que te mandan saludos.
Ah, muchas gracias.
Y bueno, están aquí escuchándonos y viéndonos a través de Facebook, de Radio Head 100.5 FM. Y bueno, en este punto que abordaste ahorita en relación a la pandemia que se vivió del COVID, pues desgraciadamente sí generó otra epidemia, que fue epidemia de suicidios.
Sí.
Y que tú también lo vas a abordar ahí. No me imagino cómo le vas a hacer para abordar todas estas...
Sí, suena mucho y de hecho va a ser un reto porque, bueno, el trabajo de tesis es muy cambiante. Desde el protocolo,
sí, claro,
que uno tiene la idea de por dónde va a ir. Ahora que voy a comenzar también con esta asesoría que me van a dar para precisamente empezar a darle este enfoque, irlo aterrizando, sí, porque sí es muy amplio. Y toco o doy pinceladas de los aspectos más importantes porque, insisto y repito, está unido uno con otro. Y uno con otro,
sí,
cuando tenga la tesis, que dentro de un año va a estar lista, dentro de un año la voy a presentar, voy a sostener mi examen de grado, que para el cual vas a estar invitada,
muchas
claramente,
gracias.
Y para todos los que escuchan aquí, trataré de darle mucha difusión, que de entrada comenzamos aquí. Y por eso te agradezco mucho el espacio, porque de aquí en adelante, de aquí voy a empezar a darle esta promoción a este tema con este nuevo enfoque para que no quede solamente en ese escrito, que lo lean, pero que al leerlo genere esas ganas, esa inquietud de hacer algo.
Esa toma de conciencia.
Esa toma de conciencia, de empatía, porque a raíz de la pandemia no nada más trastoca a quienes desafortunadamente se han quitado la vida a raíz de esto, nos tocó a todos. A mí, me atrevo a decir que a la mayoría, porque si te genera ese estado de que te sientes solo, de que estás aislado, de que no sabes si puedes salir, la incertidumbre que vivíamos en ese momento de no saber hasta cuándo, si vamos a regresar a nuestra vida normal, como ahorita la interacción, de si siempre íbamos a tener que estar usando cubrebocas, o qué va a seguir después de la pandemia, si va a llegar otra. Entonces, pues son temas muy, muy importantes, muy precisos, muy amplios, muy profundos, pero que pues trataremos de abordarlos de la mejor manera para ir hilando uno a uno los puntos hasta llegar primero de la definición del suicidio, o sea, el por qué la importancia, ir bajándolo a los factores, a las características, a lo que se ha hecho internacionalmente, sí, nacional, en Durango que se ha hecho, y pues la propuesta, llegar al final que es la propuesta de cómo le podríamos hacer. Y también ahí agregarle pues la viabilidad de la propuesta, no nada más proponer por proponer,
sí, no,
sino
claro,
analizar
si es pertinente,
si
¿no?
Analizar si realmente puede ser viable. que la intención es que sí. Por eso te agradezco la invitación, porque es empezar a generar esta cultura de conciencia.
Oye, no sé si en tu temario que tienes en tu protocolo de investigación tengas por ahí el tema de cómo deberían tratar los medios de comunicación este tema.
Contagio suicida. Precisamente también lo tengo agregado. Tengo agregado ahí en un apartado, porque las redes sociales, el periodismo, sin atacarlo, sin hacerlo con una connotación negativa, pero muchas veces caemos en el amarillismo. Y entonces muchas veces, por querer que la nota se abra, se lea, ponemos la imagen o ponemos el encabezado para generar el clic, para generar la vista, para generar el like, generar la interacción.
El morbo vende.
Más allá de realmente informar. Y entonces, todo esto también lo tocamos ahí, para ver cómo dentro de la sociedad se ha normalizado. Y se ha normalizado para mal, no para bien.
Pero yo creo que además.
Y demasiado. Y muchas veces también, incluso hasta lo toco como romantizado. Porque con las series en Netflix, con las películas, muchas veces también se toca o se trata el tema, muchas veces también pues por el fin comercial de Hollywood o por el fin de entretener, que para eso es la industria, ¿verdad? Sí, pero ¿qué estamos viendo todos los demás o qué estamos trayéndonos de ese mensaje? Pues que es muy normal suicidarse, y que si alguien se suicida pues no pasa nada, que tuvo sus razones, que pues es una vida más, una vida menos, y incluso lo llegamos a romantizar. Y lo llegamos a idealizar, y lo llegamos a pensar, lo llegamos a mencionar incluso hasta de juego. Pero cuando ya se convierte en una realidad, pues todo cambia. Te insisto, no, muchas veces no sabemos quién pueda llegar a cometerlo, sí, porque lo vemos muy lejano a nosotros, y no.
Es muy fuerte para quienes hemos tenido la desgracia de tener algún ser querido, algún conocido, que haya pasado por esto. La verdad es que sí es tremendo, porque híjole, tiene mucho, mucho que ver con la ruptura en la sociedad, porque tú lo mencionaste al inicio, o sea, cómo la sociedad también contribuye de alguna forma a que esto se dé, ¿no? A que esta situación se siga generando. Pero también, ¿qué genera esa partida inesperada de ese ser querido en su entorno, en toda su familia, en la gente que lo rodeaba? Entonces, es así como que este acontecimiento marca a todos aquellos que están cercanos a este ser humano,
sí,
y que de una u otra forma pues se ven afectados. Y a veces es este contagio que tú mencionas del suicidio. ¿Por qué? Porque hay veces que los seres cercanos quedan marcados y resulta que después pues a lo mejor también comete ese suicidio.
Sí, se genera, pues forma parte del ejemplo que queda, desafortunadamente.
Sí, desgraciadamente.
Jamás una persona, por más cercano que seamos, vamos a entender el porqué. Y muchas veces, o muchas personas, muchos teoristas, como he estado leyendo, lo consideran como un acto egoísta. Pero muchos otros lo consideran como un acto en donde, a final de cuentas, la persona tomó la decisión. ¿Por qué? Por una o muchas razones. Y de hecho es importante reconocer que hay un sesgo dentro de mi tesis, porque toco un tema tan muy importante que es el de la bioética, y uno de los principios que tiene, que es el de la autonomía relacional. Hasta dónde eres libre de tú elegir.
Sí.
Porque bueno, nos dicen, pues bueno, tú eliges si tú vives o si tú te quitas tu vida. Al final de cuentas es tuya. Pero lo que tú dices, pues todo lo que genera la sociedad, porque puede ser un padre, una madre, un hermano, un esposo, sí, un estudiante, un maestro. Entonces el impacto que genera. Pero a la vez, pues otros dicen, es que es la vida de la persona. Y es un tema, de hecho, es un choque filosófico, cultural, exactamente. Que de ahí, pues ese principio, la bioética también trastoca muchos otros temas, ¿verdad?
Claro.
Pero lo aterrizamos en este que estoy trabajando yo, porque es importante también mencionarlo. O sea, tratar de abordarlos desde todos los ejes, ver todas las tendencias, ajá, para no simplemente verlo con una sola óptica, con una sola visión. Por eso también otro de los grandes retos de esta tesis es leer,
muchísimo.
Leer.
Y te recomiendo muchísimo también, si puedes entrevistar a algunos psiquiatras también del sector salud del estado, uh-huh, que son los que tienen así como, pues, así, latente los datos, sí. Cómo está la situación, cómo se trata aquí en Durango ese tipo de situaciones para tratar de prevenir, sobre uh-huh. todo con esta epidemia que se dio de ataques de ansiedad generados por el COVID. O sea, hay muchas situaciones que ahí puedes abordar a través de la entrevista,
sí.
Y que te van a ampliar muchísimo en relación a tus temas de investigación y decir, ¿no? Y bueno, pues yo te deseo todo el éxito en este tema de investigación, que de verdad, pues yo sí lo veo totalmente pertinente al 100%, porque la verdad es que es el pan nuestro de cada día en nuestra entidad, estar escuchando que lamentablemente pues se genera el suicidio uh-huh. todos los días en diferentes edades. Hombres, mujeres, aquí no, sí. aquí no importa, simplemente se da dependiendo de la situación que vive cada uno de ellos, y que es lamentable
muy
que
lamentable.
Haya una pérdida de un ser humano. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti,
licenciado Jackie. Edson Castro Bautista, estudiante de la maestría en Derechos Humanos, por habernos platicado de este tema de investigación para obtener tu maestría en Derechos Humanos, la prevención del suicidio en Durango con un enfoque en derechos humanos.
Muchísimas gracias a todos, gracias.
Y bueno, pues gracias a todas y todos ustedes por el favor de su atención. Agradecemos a todos quienes nos siguieron en redes sociales. Saludos de Gaby Bautista, excelente tema, felicitaciones. Mm. Gaby Castro, qué orgullo, hermano, tendrás mucho éxito. Ali Flores, una manita.
Muchas
Sebastián
gracias.
Chávez, éxito. Y bueno, ya no alcancé a leerlos, los otros, una disculpa muy grande. Y bueno, gracias por estar apoyando al licenciado Edson Castro en esta investigación tan importante. Agradezco, como siempre, a mi compañero Abraham Milán la asistencia técnica, y a todas y todos ustedes por el favor de su atención.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.